presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, señor intendente de San José, doctor Falero, señor intendente de Montevideo, ingeniero Daniel Martínez, señor intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se me pusieron en fila los intendentes, por lo que me quedó más fácil. Compañeras y compañeros del Consejo de Ministros, realmente es un día muy especial, es un día por el que caminamos buscando compañeros que salían, es un día donde todos ustedes caminaron para salir, lo llevaron para entrar. El propio presidente de la República hizo este camino también por la familia, por lo tanto, es un día que realmente nos llena de emoción y que pensamos que ese primero de diciembre de 2016, cuando el jurado integrado por el arquitecto Mariano Arana, el ingeniero Luis Lazo y el profesor Javier Alonso, al que se sumó el constructor Jorge Tiscornia como jurado elegido por los concursantes, eligió la propuesta de la arquitecta Raquel Lestreger y el arquitecto Javier Olascuaga para este espacio que hoy estábamos inaugurando, estaban tomando una decisión cuya perspicacia hoy estamos apreciando. Como en tantas otras cosas, también en la concreción de esta iniciativa debe destacarse la tenacidad de Crisol y su lucha incesante por la verdad, la memoria y la justicia. No me voy a detener en tecnicismos sobre los que seguramente Mariano lo diría con mayor precisión, pero en realidad la nitidez volumétrica, la legibilidad expresiva y metafórica fueron algunos de los rasgos distintivos que movieron a la determinación del jurado. En esta obra hay sobriedad de recursos y resonancias connotativas, y es en esa simple y compleja combinación donde radica su fuerza expresiva. Una fuerza tranquila, diría yo, aunque los términos fuerza y tranquila suenen en apariencia contradictorios. Austeridad, despojo, no habría nunca sobrecarga o acumulación posible que sea suficiente para representar la dimensión de esta tragedia, de la tragedia que se vivió en esta ciudad, en este entorno y en este penal. El arte en este tipo de intervenciones es una verdadera llama votiva encendida para arrojar un destello de luz que ilumine a las nuevas generaciones sobre la insanía y el horror que las tiranías traen consigo. Una alerta, un llamado a estar atentos y conscientes para poder detener en etapas tempranas toda tentativa de avasallamiento, toda prédica que denigre la dignidad humana. El tiempo pasa y en solo 5 años estaremos conmemorando los 50 años del comienzo formal y declarado del período más aciago de la historia del Uruguay. El golpe de Estado iniciado con la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973. Contrariamente a la idea consolidada a veces por imaginarios de un Uruguay fácil y apacible, feliz, Suiza de América, ya Artigas describía el Congreso de Abril, cenizas y ruinas, sangre y desolación. He ahí el cuadro de la banda oriental y el precio costoso de su regeneración. Más tarde William Hudson describiría la nuestra como la tierra purpúrea, tierra teñida de rojo por tanta sangre derramada en las guerras civiles que trajeron tanta discordia y encono entre los orientales. Pero esto que hoy nos convoca fue otra cosa, distinto, diferente, de otra naturaleza. Aquí no hubo guerra. Aquí hubo mujeres y hombres desarmados que fueron perseguidos con crueldad, con prepotencia, con saña, por luchar por sus ideas. Aquí hubo terrorismo de Estado, el más deleznable de los crímenes. Esto sí constituyó una inflexión inédita en la historia del Uruguay e hizo un daño de inmensas proporciones cuyas secuelas aún hoy perduran. como los sobrevivientes del genocidio armenio o del holocausto del pueblo judío, los sobrevivientes de esta ciaga peripecia acontecida adentro de este recinto de confinamiento tienen un doble deber. El primero es el de levantarse y andar. Seguir adelante con sus vidas, vivirlas buscando toda la felicidad que les sea posible alcanzar. Y el segundo, dar testimonio, recordar, trabajar sobre la memoria, transmitir un legado a las generaciones venideras sobre el valor de la paz, de la libertad, de la intangibilidad de los derechos humanos y el rechazo a toda forma de violencia, odio o discriminación. Porque si bien es muy cierto que la vida sigue su curso, que después de las grandes tragedias hay también sabiduría en poder encontrar el lado luminoso del mundo, aún en las guerras o en los campos de concentración, aparece siempre un abrazo, una sonrisa, un pequeño trozo de pan compartido, un gesto de dignidad que nos reconcilia con nuestra condición humana tan hackeada y puesta en cuestión con excesiva frecuencia. Y es también cierto que luego es necesario el equilibrio, la armonía y la búsqueda de la felicidad. Para vivir, para seguir adelante e intentar reconstruir una vida después del infierno, no se puede tener siempre presente a toda hora y en todo momento el horror vivido. Pero el otro extremo, el extremo del olvido, es condenable y peligroso. Condenable porque solo permite edificar una vida banal, una felicidad falsa, frívola. Peligrosa porque las amenazas de retorno del racismo, la xenofobia, los fundamentalismos e integrismos, la intolerancia, siempre están al acecho y no hay otro antídoto que la memoria y una firme convicción puesta en el valor superior de los derechos humanos como un sagrado intangible para evitar su concreción. Se ha hablado mucho, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, sobre los abusos de la memoria y los abusos del olvido. A veces nosotros creemos que este debate es solo local, pero no, estos debates atraviesan el mundo. Europa lo procesó luego de los fascismos y los genocidios, también Sudáfrica luego del abominable apartheid. ¿Cómo reconstruir un país, restañar las heridas y construir un futuro compartido entre todos después de tales acontecimientos? ¿En qué punto del continuo que va entre la nación es el olvido de Renan y quien olvida su pasado está condenado a repetirlo de Santayana, se debe ubicar la posición justa y armónica que permite una vida saludable para las personas y las comunidades? Creo que el Uruguay no está enfermo de memoria como algunos pretenden, y es, sin embargo, aún hoy muy grande el olvido. Pese a los avances en esta materia registrados a partir de marzo del 2005, que se iniciaron con un gesto de inusual contundencia, nuestro primer gobierno, presidido por el doctor Tabaré Vázquez, nombraba por primera vez a una mujer al frente de un Ministerio de Defensa. Y esta mujer era además... una mujer que en tiempos de dictadura había trabajado en forma valiente e incesante como abogada defensora de presas y presos políticos, muchos de ellos confinados precisamente en este penal. Mi homenaje en este instante a la doctora Azucena Berruti, mi maestra. Mi maestro. Conozco en forma personal el testimonio de muchos presos políticos y sé lo que significó y significa para ellos el nombre de Azucena Berruti. Es por eso que hoy podemos decir que tenemos 46 placas de memoria ubicadas en casi todos los departamentos del país. Sitios de memorial como el de mártires estudiantiles en el callejón de la universidad, Maestros y profesores víctimas de la dictadura en la Plaza de los Recuerdos de Salto, la plazoleta de Bella Unión en Artigas y este que conjuga todos los anteriores. Los memoriales son ciertamente espacios que invitan a la reflexión y al recogimiento. Un respeto hondo y evidente porque en general despiertan como una reacción fisiológica del visitante que se impone un silencio sacro, aunque laico sea el espacio. En paz, con serenidad, se piensa, se siente, se cree, se recuerda, se evoca, se reafirma y se sueña. Quiero quedarme con esta última palabra, se sueña, indisolublemente ligada al recuerdo, porque somos historia y futuro. Es lo que nos distingue como especie, la quinta esencia de la condición humana. Como nos recuerda este memorial, se puede ser tan fuerte y tan débil, tan prepotente y tan vulnerable. Gianni Moretti, el entrañable director de cine italiano, muy comprometido social y políticamente en su arte satírico y emotivo, encuentra para su película Mia Madre, dedicada a su madre a poco tiempo de su muerte, el mejor de los cierres, un cierre entrañable. La anciana, una profesora que había consagrado su vida entera a la educación, como apuesta para sacar adelante a muchachas y muchachos de barriadas populares, cuyas vidas serían vidas desperdiciadas, sin las oportunidades liberadoras que la educación confiere, responde en forma escueta a su hija que le pregunta, ¿en qué piensas? Al observarla ensimismada casi en el final de sus horas. En mañana, responde la anciana, en mañana. Siempre, aunque estemos recordando el ayer, tenemos el deber, la obligación moral de pensar en mañana. Esto es también lo más importante que este memorial, que todo memorial tiene para decirnos. Pensar en mañana, consolidando lo que no queremos repetir. Muchas gracias. Quisiera pedirles ahora, en homenaje a Azucena, que no la podemos dejar más tiempo por el frío, que se prenda la puerta para que la podamos disfrutar, y al presidente, que tiene otras obligaciones por las cuales debe retirarse. Muchas gracias.